Muy buenos días, bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre de Grupo Nutresa. Muy agradecidos por su compañía el día de hoy, por su interés en escuchar los resultados. Nos acompañan el doctor Carlos Enrique Piedrahita, presidente de Grupo Nutresa, y José Domingo Penagos, el vicepresidente financiero del Grupo Nutresa. Damos con esto inicio a la conferencia de resultados.
Muy buenos días, les habla Carlos Enrique Piedrahita y también les doy la bienvenida a esta conferencia. Estamos muy complacidos de registrar unos muy buenos resultados acumulados a septiembre y muy complacidos también de ver que estamos en el proceso de hacer un muy buen año. Comencemos la presentación y voy a proceder como en la pasada oportunidad, donde ustedes tienen toda la información en la presentación. No la voy a recorrer para dejar tiempo suficiente para preguntas. Voy a destacar solo algunos elementos de cada filmina. Comenzando con la que tiene el número 2, se hace mención al Dow Jones Sustainability Index, en el que por tercer año consecutivo estamos entre las categorías líderes en sostenibilidad corporativa en el sector de alimentos. Ese sector lo comprenden, o las compañías incluidas en el índice, somos 8, 4 compañías americanas, una europea y una de Colombia, única de un país en desarrollo. Pero más lo destacable aquí, más que simplemente seguir en el índice, es la evolución que hemos logrado, donde pues la meta al principio era entrar al índice, y ahora podemos registrar con mucho orgullo que en varios de los temas evaluados tenemos la mejor calificación a nivel mundial, el best in class. Tenemos índices de 100 sobre 100, por ejemplo, en desarrollo del talento humano, en gestión de innovación, en códigos de conducta y en gestión de riesgo y crisis. En esos 4 aspectos registramos 100 sobre 100, repito, entre todas las compañías evaluadas en el sector de alimentos a nivel mundial. Y en el capítulo de gobierno corporativo, no tuvimos el mejor índice, pero sí estuvimos muy cerca del líder y quedamos entre los mejores en la categoría. De manera que es importante destacar, ya que Grupo Nutresa está en varios elementos muy importantes en nuestro negocio, como es innovación, talento humano, gestión de riesgo y crisis, códigos de conducta y gobierno corporativo, estar entre las mejores o ser la mejor en el mundo. En cuanto a la alianza con Starbucks, en la última teleconferencia hablábamos que podían darse a futuro una o dos alianzas o adquisiciones, y a los pocos días efectivamente pudimos anunciar la alianza y el joint venture con Starbucks y con Alsea. Esta es una noticia muy importante, pues tiene unos acuerdos de fondo de mucho alcance. El acuerdo con Alsea para operar las tiendas Starbucks en Colombia de manera exclusiva en un contrato de al menos 20 años es muy importante. Y asimismo también en un contrato de largo plazo, un acuerdo entre Starbucks y Colcafé para que Colcafé sea el único proveedor de los cafés tostados y molidos que se servirán en las tiendas en Colombia, y a futuro ser el proveedor de esos cafés para América Latina. Obviamente en la tienda se venderán productos de diferentes orígenes, tostados y molidos por Starbucks en Estados Unidos, como hacen ellos en todas sus tiendas a nivel global para tener la oferta amplia de variedades, pero los cafés que se sirvan, expresos, etcétera, preparados en la tienda serán con café comprado en Colombia y manufacturado por Colcafé en un acuerdo de largo plazo, que es un acuerdo de mucho alcance, de mucha importancia. Ahí está el ritmo de tiendas. Esperamos. ¿Hay algún problema de comunicación?
creo que sí.
Verifiquemos.
The communications problem.
Nos disculpan un segundo, verificamos si hay algún problema de comunicación.
No hay problemas.
No hay problema. Bueno, seguimos adelante. Es que escuchábamos alguna interferencia, nos disculpan, seguimos adelante. Les decía que el plan está, según anunciado, para abrir una primera tienda en Bogotá primer semestre del próximo año y durante el 2014 terminar con 5 tiendas en Bogotá al menos y en 5 años al menos 51 tiendas. Pasando a la siguiente, para hablar de Tremonte Lucchetti, quiero comenzar dándole crédito a la compañía Tremonte Lucchetti, a su equipo directivo y al equipo directivo de Mergers and Acquisitions de Grupo Nutresa, porque no podemos pasar después de una transacción tan compleja, tan grande, tan importante, sin reconocer que la operación literalmente funcionó como un reloj suizo. Y eso es gracias a una compañía que tiene un sistema de información muy organizado como es Tremonte Lucchetti. Todos los equipos encontraron la información completa, adecuada, oportuna, y pudimos cerrar la transacción en la exigencia que nos habíamos puesto de agosto 30. Fue una transacción ejecutada de manera muy rápida y, como les digo, de forma impecable. Ahí tienen ustedes los valores finales de la transacción. No entro en el detalle, pero ven ustedes cómo de un enterprise value de 739.3 millones de dólares negociado, luego de los ajustes por endeudamiento, por capital de trabajo, etcétera, el valor final desembolsado es de 588.3 millones de dólares. Realizamos el pago con crédito básicamente de entidades financieras colombianas en unas condiciones, lo veremos más adelante, de tasa y de servicio de la deuda y plazos muy adecuados, muy competitivos, que nos dejan con una estructura financiera muy optimizada. Los resultados consolidaron desde el 1 de septiembre y se ratificó, como lo habíamos anunciado, el equipo gerencial para darle continuidad a su excelente gestión. En cuanto a las ventas, de Tremonte Lucchetti tienen una reducción de 5.7% y el margen EBITDA es 12.9% sobre ventas. Esto luce un poco inferior a lo que ustedes podrían pensar que era la expectativa. La verdad es que nosotros ya teníamos descontado en el business plan una evolución cercana, una evolución próxima de este estilo, de manera que no, para nosotros no es sorpresa. Si bien se espera un poco de mejora y ya se está experimentando en octubre, en ventas y en EBITDA para fin de año, es evidente que en la región hay algunos mercados que marchan un poco más lentos. Y en el caso de Tremonte Lucchetti, los mercados que generaron afectación son, en su orden primero, Venezuela, donde todavía Tremonte Lucchetti vendía algo, y en el año, en este periodo, ya no registró ventas y por lo tanto tiene un impacto pues en el crecimiento de las ventas. México, que va lento. México tuvo una afectación muy conocida por todos ustedes por las lluvias, y es un país en el que había unas expectativas mayores de crecimiento. Recuerden, el mismo gobierno y el Banco Central anunciaron una reducción de expectativas bastante grande, y efectivamente el mercado mexicano va algo más lento. Argentina también tiene alguna afectación, aunque en el caso de Tremonte Lucchetti es una operación muy pequeña, pero también con un desempeño menor. Por esas razones hay alguna reducción en la reducción en ventas, y con esos niveles de ventas, pues entonces unos menores niveles de EBITDA de forma marginal. Pero repito, no es sorpresa y nosotros no estamos mirando las cosas para el mes siguiente, ni siquiera para el trimestre, sino con la visión de construir un gran negocio que va a ser un buen año y que va a ser un mejor año 2014. Si miramos la filmina número 4, aquí podemos, esta es una proforma en la que mostramos cuáles hubieran sido las ventas de 2012 si sumáramos Grupo Nutresa más Tres Montes Lucchetti. Ahí ven ustedes cómo cambiaría ventas por unidad de negocio, donde podemos destacar que el tamaño de la operación de Tres Montes Lucchetti es que aportaría el 13% de las ventas de Grupo Nutresa, es equivalente al negocio de café, que vende el 13%, queda vendiendo el 13% de las ventas de Grupo Nutresa, es decir, del mismo tamaño de café, una operación que tiene en Grupo Nutresa un poco más de 50 años. Ahí ven ustedes el impacto de esta adquisición. En EBITDA 2012 hubiera aportado un poquito más, el 14%, y en cuanto a ventas internacionales, hubiera representado el 34% de las ventas totales de Grupo Nutresa. Ven ustedes los incrementos que aporta Tres Montes Lucchetti al grupo. En ventas totales crecería en el 15, en EBITDA crecería el 16 y en ventas internacionales crecería el 52%. Ahí tienen ustedes cómo queda la composición. Si pasamos a la siguiente, número 5, tenemos cómo queda la huella de Grupo Nutresa en la región. También en un proforma con las cifras sumadas de a diciembre 31 del año 2012. Ven ustedes que Chile ya es el segundo mercado, después de Colombia, para Grupo Nutresa, con un 7.9%. Luego está Venezuela, con la operación cárnica que tenemos allá, 6.8%. En cuarto lugar está Estados Unidos, 6.5% de las ventas. Luego Centroamérica, el 5.9%. México gana participación de manera muy importante dentro del grupo, 4.1%. Y luego está Perú, 1.8%, etcétera. Ahí ven ustedes cómo sería la composición de ventas en nuestra geografía en las Américas. Ven ustedes que es una diversificación con muy buen balance, en mercados muy deseables, donde tenemos muy buena presencia ya entonces en Chile, en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Perú, mercados todos con un buen desempeño dentro de la situación actual y con unas perspectivas muy buenas. Ya las ventas internacionales aportan casi el 38% de las ventas de grupo. Ahora, en la siguiente, número 6, hablemos un poco de las fuentes de sinergia con Tres Montes Lucchetti. Yo sé que los analistas quisieran que en Grupo Nutresa le pongamos números a las sinergias, pero la verdad no lo hacemos, y no lo hacemos por lo siguiente. En vez de ponernos unas metas de algunos números, tenemos muchos equipos trabajando en muchas sinergias que aquí tenemos identificadas, y la meta es capturar las máximas sinergias. No nos vamos a conformar con unos determinados números, y porque además algunas de ellas son difíciles de medir, pero la meta es las máximas sinergias, y de destacar también que la mayoría de ellas son comerciales. Nosotros, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, vemos una mayor oportunidad cuando se hacen adquisiciones en el tema, en el signo más y no en el signo menos. Es decir, las grandes oportunidades están en el crecimiento rentable, están en la integración comercial y complementación de los negocios, y sin desconocer la importancia de unas sinergias, unas economías por el lado del gasto, por el lado de la gestión, donde ciertamente pueden haber unos beneficios muy importantes que también ahí queremos capturar el máximo, no algunos determinados presupuestos, pues indudablemente vemos que las mayores sinergias están por el lado comercial, están por el lado del crecimiento rentable. Hemos mencionado desde el principio y lo hemos podido validar ya con los equipos de trabajo de manera muy detallada, que en México hay una gran complementación en los canales de distribución. Como lo hemos dicho, Tres Montes Lucchetti tiene una tremenda fuerza comercial dedicada al canal moderno y al canal tradicional de los changarros. Eso es un gran complemento a lo que es una buena fuerza de distribución que tiene Nutresa de México, un poco dependiente en el canal mayorista, pero que se complementan muy bien. Ahí esperamos unas sinergias, hay sinergias de corto, largo, mediano y largo plazo. En las comerciales y concretamente en México hay posibilidades de corto plazo en los canales de distribución. Estamos ahora entrando a la época fría y ya los chocolates podrán complementar las ventas de las bebidas instantáneas frías. Esa complementación de esta, en la estacionalidad de los productos es muy valiosa y ya tenemos identificado hace unos días los clientes de cada una de las redes de distribución y cómo cliente por cliente vamos a complementarnos. Eso empieza a operar muy pronto y eso genera ventas. Eso es crecimiento rentable. Vamos también, algo que se irá dando más en el mediano plazo, a explorar la introducción de nuevos productos en México de ambas compañías. Lo más rápido será la integración y complementación de las fuerzas comerciales de las dos compañías. Hemos encontrado que en Centroamérica la distribución de Comercial Pozuelo es muy potente y le dará a la distribución, la presencia en el mercado que tiene Tres Montes Lucchetti, unas nuevas oportunidades. Asimismo, en Perú, donde la fortaleza de distribución de CNH Perú es mayor a la que tenía o tiene hasta ahora Tres Montes Lucchetti, y nos debe dar una, tanto en Centroamérica como en Perú, una mayor cobertura de mercado, una mejor presencia en el punto de venta de los productos de Tres Montes Lucchetti, y eso nuevamente es mayores ventas y mayores ventas en el corto plazo y dilución de gastos de distribución, de manera que es nuevamente crecimiento rentable y en el corto plazo. Cuando hablo de corto plazo, me refiero a finales de este año y sin duda principios del próximo. En Chile y Colombia vemos ya más de mediano plazo toda una intercambio de know-how de lo que tiene Nutresa en el canal tradicional para fortalecer lo que hace Tres Montes Lucchetti en Chile y de parte de Tres Montes Lucchetti reforzarnos a lo que hace Grupo Nutresa en canal moderno. Todos sabemos que la película del retail va más avanzada en Chile. En América Latina es el país con las mejores prácticas de retail y definitivamente hará un gran aporte a Grupo Nutresa los avances que ha logrado Tres Montes Lucchetti en ese país para llevar, para atraer a Colombia y llevar a otros países. También un trabajo más permanente estará en el intercambio de conocimiento, desarrollo de productos, de negocios comunes, particular pasta, café y modificadores de leche. Y en otros, pues hay nuevas geografías, este puede ser de corto plazo, bebidas instantáneas frías en el Caribe, donde tenemos una fuerza de distribución buena en Grupo Nutresa, una presencia muy amplia en la región Caribe, África y Asia, y allá hemos identificado en estas semanas unas muy buenas oportunidades de llevar los productos de bebidas instantáneas frías y que generen ventas en el corto plazo. Nuestros distribuidores en esa región están ávidos a llevar los productos de Tres Montes Lucchetti y estamos seguros que eso producirá ventas. Y una mención adicional a que con la llegada de Grupo Nutresa a Tres Montes Lucchetti nos ha abierto las puertas y el conocimiento a unas categorías muy dinámicas como es bebidas instantáneas frías y snacks, y quisiéramos consolidar una mayor presencia en esos negocios vía adquisiciones a futuro. Por el lado de sinergias de gestión, está el incluir la gestión de compras de Tres Montes Lucchetti en el programa de abastecimiento global de Grupo Nutresa, que ya en Grupo Nutresa ha generado unas economías muy grandes y vamos a extenderlas a las compras que hace Tres Montes Lucchetti. Esa es también de corto plazo y ahí la aspiración es que cubra el mayor número de compras y genere unas economías importantes. De resto, mejores prácticas y una muy concreta optimización de la estructura de deuda de Tres Montes Lucchetti que estamos trabajando ya. Pasemos a la número 7. El acumulado de ventas a septiembre, ven ustedes en Colombia, en primer lugar, cómo crecemos el 1.7, 2.9% por el lado de toneladas, que es un crecimiento saludable, y todavía registrando un decrecimiento en precios del 1.2%. Pero debo mencionar aquí, y lo habrán visto ustedes, que gradualmente hemos ido incrementando los precios, reduciendo, de otra manera de verlo, las disminuciones de precios que habíamos hecho a principios de año, y ya en el tercer trimestre la variación de precios es positiva. Aquí vale la mención de que esa estrategia indudablemente fue ganadora. En un entorno de demanda lento, como ha vivido Colombia a lo largo del año, recordemos que empezamos por allá en marzo con unos paros, con una dinámica comercial lenta, no hubiera sido, con una reforma tributaria, con incremento en el IVA, no hubiera sido aconsejable añadirle a ese entorno unos incrementos de precio en nuestros productos. Y lo que hicimos en su momento, recordarán ustedes, fue lo contrario: absorbimos los incrementos de IVA, redujimos precios trasladando parte del beneficio que nos daban las menores costos de commodities, y eso definitivamente pagó. En el tiempo, ya en la medida en que esa situación de precios por lo menos ayudó a no afectar el mercado, pues hemos ido incrementando gradualmente los precios con una evolución muy positiva. ¿Ven ustedes cuál es una mención a los paros y a los costos o menores ventas que pues llevaron a esos paros? Es muy difícil de medir, entenderán ustedes que llegamos a 1.000 municipios, atendemos 250.000 puntos de venta, identificar qué ventas se perdieron por agotados o porque hubo demoras en la llegada de los productos, es muy difícil. Pero estimamos que las ventas perdidas entre los meses de agosto y septiembre, porque recordemos el paro fue en la última quincena de agosto y la primera de septiembre, y eso, reponer inventarios, toma su tiempo. Estimamos que al menos las menores ventas fueron de 13.000 millones de pesos. Eso es más o menos el 5% de las ventas de un mes y casi el 1.5% de las ventas de un trimestre, o el 0.5% de las ventas acumuladas. No es despreciable, habrá tenido también algún efecto en costos. Para que tengan una idea, solo galletas en un mes transporta 1.000 tractomulas, 1.000 camiones. Entenderán ustedes cuáles fueron los sobrecostos, pero es difícil de calcular. Chocolates mueve unos 500 camiones, café unos 400, de manera que ahí ven ustedes, pues indudablemente sí ha tenido algún efecto. En las ventas internacionales hubo una muy buen crecimiento del 15.9, orgánico del 6.8. Pasando a las ventas totales, solo destacar ese crecimiento del 7%, orgánico del 4.4, con la mención de que las ventas orgánicas en helados, ahí ven ustedes, helados creció el 28.6, las ventas orgánicas crecen el 12.3, que es un crecimiento orgánico muy saludable de doble dígito. Las ventas de innovación fueron el 20.4% de las ventas del grupo en ese periodo, y los cárnicos, que muestran un 8.7, si quitamos Venezuela, los cárnicos crecen el 3.8%. Pasando al tercer trimestre, en la filmina 9, ven ustedes el trimestre en Colombia crece el 2.8, lo que les mencionaba, ya los precios crecen 0.9%, casi el 1%. Las ventas 2.8, si quitáramos ese efecto del paro, repito que es un mínimo de 13 mil millones de pesos que hemos podido identificar, pero seguro es mayor el efecto. Pero si sumamos ese esas ventas perdidas, el crecimiento del trimestre no hubiera sido 2.8, sino al menos el 4.2. Ven ustedes, en los trimestres se ha ido acelerando gradualmente el ritmo de crecimiento de las ventas. Los incrementos de precios se dieron en cárnicos, en helados, en galletas. En la medida en que se ha podido, el mercado va respondiendo, hemos hecho algunos incrementos que les habíamos mencionado. Hace días no incrementábamos en cárnicos, ya lo hicimos y fue un incremento ya han transcurrido unas semanas y lo hemos registrado como un incremento que el mercado asimiló bien. Las ventas internacionales del trimestre, 28.7% de crecimiento, y orgánicas crecen el 10.8. Ahí aparece el mes de Tres Montes Luqueña, un mes de ventas. Y ventas por negocio, el tercer trimestre, 12% en la filmina 10 de crecimiento, 6.7% orgánico. Los helados, para destacar, eliminando el efecto de POPs, en total crecen 30.4, pero orgánico solamente crecen 10.8%, que es, repito, muy bueno. En cuanto a las ventas por región, ahí ven cómo se distribuyen en la filmina 11, en la región acumulada a septiembre, hay solo un mes de Chile, ya vimos la proforma. De destacar que mercados que se comportan muy bien, Estados Unidos, Centroamérica, Perú, y de destacar en México los chocolates Bandier. Avanzando rápidamente en la 12, ven ustedes en participación de mercado, aparece la foto de Tres Montes Luqueña, sus participaciones actuales. Ven ustedes unas participaciones consolidadas muy importantes, más del 60% en bebidas instantáneas frías, 29% en pastas, 17% en café en Chile y en México 30% de bebidas instantáneas frías. Y por categorías, de destacar, ven ustedes ganancia de participación en mercado en cárnicos 1.2%, en galletas 1%, en golosinas de chocolate un poco más del 2%, en pastas una ganancia leve y unas pérdidas marginales en varios casos. Para destacar, en el conjunto, el Grupo Nutresa tiene una participación a septiembre 30, ponderado por las categorías donde participamos, del 60.1%. Este es el nivel más alto que hemos registrado en los últimos 3 años. Lo que claramente evidencia una muy buena defensa después de 3 años de competencia muy incrementada en Colombia, con la llegada de muchos competidores. Esta había sido una pregunta recurrente de todos ustedes: ¿qué estábamos haciendo? ¿Cómo nos estábamos defendiendo? Pues podemos registrar ahora, después de 3 años de apertura de TLCs, de llegada por el interés en el país de muchos jugadores, cómo estamos otra vez sobre el 60% de participación en las categorías donde participamos, el nivel más alto en 3 años, que, repito, evidencia una muy buena gestión comercial y defensa de nuestra participación de mercado en Colombia. Si pasamos a la 13, los commodities continúan su tendencia. El índice, la base 100 de este gráfico de índice de commodities de Grupo Nutresa es diciembre del 2012, y ven ustedes que estamos algo por debajo. ¿Qué hay detrás de eso? Pues básicamente café, aceites y azúcar han reducido un poco más su precio. La única que ha crecido un poco es el de cerdo, principalmente. El cacao ha habido algún incremento leve. Y en cuanto a nuestra previsión es de estabilidad de precios en general en los próximos meses, ya entrando al 2014 se prevé estabilidad, salvo que se diera un shock de oferta imprevisible, pero la expectativa es de estabilidad mirando hacia el próximo año a futuro. Si miramos en la 14 la diversificación de materias primas, ven ustedes cómo el material de empaque, ya junto con Tremonte Luchetti, es el insumo número uno. Es lo normal en las compañías de alimentos con alto valor agregado. El material de empaque es el insumo número uno individualmente, el 12%. El café, que estuvo en niveles anormales, llegó a estar en el 13%, está ya ligeramente debajo del 10%. Y las otras, ven ustedes cómo hay una buena diversificación en un panorama de estabilidad. Con esto le paso la palabra a José Domingo para que nos hable de la parte del EBITDA y los estados financieros. Adelante.
Bueno, muy buenos días para todos. En la diapositiva 15 entonces presentamos un muy buen margen EBITDA acumulado, un margen del 14%, creciendo un 17.8% con respecto al mismo periodo del año pasado. Como podemos evidenciar en la gráfica, todos los negocios presentan un incremento en su rentabilidad, en el margen EBITDA, excepto pastas por un tema específico de mayor costo del trigo. Tenemos dos efectos en el margen para este periodo. Uno son los gastos de adquisición de Tremonte Luchetti, en los cuales este margen que presentamos del 14 acumulado hubiera sido el 14.1, y el otro tema es el efecto de los paros agrarios. Como se mencionaba, en la sección de ventas es difícil cuantificar, sobre todo en el tema de costos y gastos. Son unos motivos muy muy variados, muy dispersos, por fletes, por utilización de bodegas, de horas extras que conllevan estos paros, pero definitivamente consideramos que tuvo un efecto mayor, como veremos en el trimestre, pero en el acumulado del 0.1%. En términos generales, entonces, consideramos que este margen EBITDA, que no estaremos por debajo de este margen del 14% al finalizar el año. Si miramos en la diapositiva 16 el trimestre, vemos que continúa este crecimiento. Para este periodo ya sería de un 9.5% sin Tremonte Luchetti. Tremonte Luchetti nos presenta ya en este periodo un mes que registramos un margen EBITDA del 12%, y si excluimos los gastos de la transacción, este 13.4 se convierte en 13.7%. El efecto es importante, entonces la comparabilidad sería más por el orden del 13.7%. Y en términos generales, en los negocios, podemos hablar de unos muy buenos márgenes en los negocios de chocolates, café y helados, en galletas por menores costos en grasas y mejores precios, también presentamos unos muy buenos márgenes. Y en términos generales, también el negocio de helados presenta una rentabilidad del 16%, una rentabilidad muy muy superior inclusive al corredor que nos hemos definido. Si miramos en el slide 17, el PIG acumulado a septiembre, aquí nuevamente tenemos el efecto de Tremonte Luchetti para la comparabilidad. Por supuesto, estos ingresos entonces del 7% incluyen ese mes de resultados de Tremonte, y sin esa adquisición sería del 4.4% los ingresos. Otros números relevantes en la sección operativa es los gastos de administración. En este mes específicamente clasificamos los gastos todos ahí en ese rubro de gastos de administración, y por eso se ve un 25%. Sin embargo, al excluir ese efecto, estamos hablando de un crecimiento del 6%, que consideramos muy sano para el nivel de crecimiento del ingreso, de los ingresos de todo el grupo. En la sección posoperativa también se ve el efecto de la transacción, tanto en los gastos financieros que trae la financiación, como en la ganancia por diferencia en cambio que se generó en la conversión de los dólares o en la financiación de la transacción. Igual el costo, el costo de mercancía vendida, que presenta un crecimiento del 2.5, sin este efecto de la transacción sería del 0.4. Y vale la pena las adquisiciones, está entre el Monte Lucchetti y Pops. Y en los gastos de venta sería del orden del 7.9%. Si pasamos a la diapositiva 18, el trimestre, el PIG acumulado del trimestre, también vale la pena hacer la diferencia entre lo que era con las adquisiciones y el orgánico. Entonces, presentaríamos un nivel de crecimiento de ingresos del 6.7%, el costo no crecería un 9.9, sino un 4.9, y estos números de gastos de administración y ventas pasarían a un 13.2 y 7.7 orgánicos. Presentamos entonces en el trimestre un crecimiento de una utilidad neta del 10.4% y un EBITDA consolidado de 199.300.000, un 13%. Acá también pues se ve el efecto de los gastos de administración. En el endeudamiento consolidado, la diapositiva 19, ya Grupo Nutresa tiene un endeudamiento del orden de 1.6 billones de pesos, derivado de básicamente nuevamente de la transacción de Tres Montes Lucchetti. Tres Montes Lucchetti traía un endeudamiento de 238 mil millones de pesos, y si bien es cierto, colombianos, y si bien es cierto, el indicador deuda neta EBITDA a septiembre, por tener considerado solo un mes de EBITDA de Tres Montes, pero si la deuda completa es de 2.21, es importante observarlo con un proforma corrido de 12 meses EBITDA, y el endeudamiento, el deuda neta EBITDA, el indicador es de 1.96 veces, indicador que habíamos mencionado en el pasado, prevíamos pueda terminar después de la transacción. Esto nos deja con un firepower del orden de 250 millones de dólares para temas de adquisiciones, el cual consideramos muy suficiente para afrontar proyectos en el mediano plazo. Y finalmente, en la diapositiva número 20, les presentamos la composición de la deuda. De acuerdo con los ingresos y egresos de todo el grupo, tenemos 79% del endeudamiento en pesos colombianos, un 12.6 en pesos chilenos, un 4% en soles, y en dólares un 3.3%. Consideramos que es una balanza muy sana para el nivel de ingresos y egresos de Grupo Nutresa, para el origen de las monedas de esos ingresos y egresos. La canasta de tasas de referencia, en términos generales, tenemos que prácticamente la mitad está entre IPC e IBR, IPC colombiano, IBR colombiano, y la DTF, 24.6%, y ya empieza a marcar las tasas de Chile, el TAP nominal y el TAP UF. En tasa fija tenemos un 7.8%. Eso en términos de composición y de indexación. El perfil de la deuda está muy acorde con los flujos de caja que tiene previstos el grupo hacia el largo plazo, y tenemos cerca de la mitad, 51.3%, mayor a 5 años, a mediano plazo a 5 años el 30%, y menos de un año un 17.7%. Este perfil es muy tailor-made, es muy adaptado a los flujos de caja que tiene la compañía en el futuro, y en la financiación que logramos para esta adquisición, llegamos inclusive a tener en su mayoría pues la financiación a 10 años. Nuestra duración promedio de la deuda está en cinco años, y el costo promedio total de 6.74% es prácticamente un costo de mercado de capitales que vemos se adapta muy bien a las necesidades del grupo en temas de financiación.
Bueno, con esto damos por concluida la presentación del presidente de Grupo Nutresa y del vicepresidente de Finanzas Corporativas, y damos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Para esta sección, yo les pido el favor a los quienes están conectados a través de la conferencia telefónica que marquen en sus teléfonos asterisco y el número 1 para poder dar la indicación de preguntas, y para quienes estén en el webcast, nos dirigen sus preguntas que con muchísimo gusto trataremos de atender en la conferencia. También les pedimos a los analistas y a las personas interesadas y conectadas que se limiten a una pregunta y a una contrarrespuesta para darle una mayor participación a todos los asistentes. Adelante.
Gracias. Ahora comenzamos la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, por favor, oprima el estrella y luego uno en su teléfono. Si desea retirarse de hacer una pregunta, oprima el signo de número, el botón a la derecha del cero. Si usted está usando un teléfono de altavoz, tendrá que levantar la bocina de mano antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene una pregunta, oprima el estrella y luego uno en su teléfono. Y tenemos a la línea Jaro Aguado. Adelante con su pregunta.
Sí, buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Muy buenos resultados. Yo tengo dos preguntas para ustedes. La primera es si ustedes han logrado cuantificar en este negocio de Starbucks cuál podría ser el impacto en los ingresos de la división de café. ¿Qué expectativa nos podrían dar, si nos podrían dar de pronto alguna guía, si hay algunos compromisos de compra de café por parte de Starbucks como para uno poder tratar de determinar cuál sería el impacto en la valoración? Y la segunda pregunta es que ustedes ya mencionaban que en el mes de octubre, digamos que el comportamiento de Tres Montes Lucchetti, que en el acumulado del año va a una caída en los ingresos del 5.7, por lo que explicó el doctor Piedraíta del tema de Venezuela, el menor comportamiento de México, pero dijeron que tenía un comportamiento mejor, o sea, que había mostrado una recuperación. Si nos podrían dar de pronto alguna idea de cómo era ese comportamiento y qué podemos esperar de pronto de cara al cuarto trimestre del año. Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Me refiero primero a Starbucks. El impacto para el negocio de café en cuanto a ventas en el primer año 2014, la verdad va a ser muy marginal. En sus proyecciones pueden asignarle unos valores mínimos, entendiendo que solo 5 tiendas en el consumo del café preparado en esas 5 tiendas no son unos valores de millones de dólares. Es el inicio y eso va adquiriendo masa crítica en el tiempo, de manera que el impacto de ventas por el primer mes en cuanto a el primer año, perdón, por las ventas incrementales en las tiendas es muy pequeño, para decir la verdad. Sí, vale la mención que con Starbucks tenemos unos volúmenes importantes de ventas en otros suministros de ingredientes, del café vía, de muchos productos. Es una relación muy consolidada y que nos da unos importantes volúmenes de ventas. Pero lo incremental por la apertura de esas 5 tiendas en año 2014 va a ser verdaderamente marginal y de volúmenes todavía muy modestos. Es algo más de futuro. Y en cuanto a Tres Montes Lucchetti, les mencionaba que sí, después de ese decrecimiento del 5.7 a septiembre acumulado de menores ventas, ya octubre registró, y ahí sí tenemos los datos, unas mejores volúmenes de ventas. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Colombia, también lo hemos visto en varios países de la región, y esperamos que haya un mejor remate de año. Para dar alguna guidance, algunas expectativas, nuestra aspiración es que ese negativo se reduzca, ojalá al punto de que las ventas del año 2013 en Tres Montes Lucchetti lleguen a ser muy parecidas o iguales a las del año 2012. Muchas gracias.
Gracias. Y tenemos a Alex Roberts a la línea. Adelante con su pregunta.
Gracias y muy buenos días a todos. Quiero también, por favor, hacer una pregunta sobre Tres Montes. Y veo que realmente lo clave allí en cuanto a categoría es las bebidas instantáneas. Si usted puede comentar un poco sobre la perspectiva de crecimiento orgánico de la categoría en Chile, y cómo lo ven ustedes dentro de esta categoría. O sea, si realmente pensando en 2014 la idea es de captar market share, o de realmente buscar una margen más alta. Esto sería muy interesante también de entender si cuando hablan de premiumization, si esto va y aplica también a esta categoría de bebidas instantáneas. Y por fin, muchas gracias por haber darnos el costo de integración de Tres Montes, o sea, este 30 puntos bases de margen. ¿Piensen ustedes que podemos ver un poco más en el cuarto trimestre? Muchas gracias.
Sí. Muchas gracias a usted por la pregunta y con mucho gusto amplío. Efectivamente, la categoría de bebidas instantáneas frías en Tres Montes Lucchetti tiene una importancia grande en la participación de las ventas y es una categoría dinámica. El crecimiento en el año 2013 sigue siendo un crecimiento positivo. Cuando decimos que las ventas en Tres Montes Lucchetti decrecen 5.7%, había mencionado que hay algunos mercados que la afectan más. Lo había mencionado Venezuela, en alguna medida México, y ya marginal Argentina. Dentro de un entorno regional un poco lento, pero la verdad, bebidas instantáneas frías en Chile va bien, va creciendo bien, es una categoría rentable. Nuestra estrategia, y entonces lo otro, ya mencioné que por mercados, esos son los mercados un poco más afectados. Por categorías, las bebidas instantáneas frías crecen, las que de pronto aportan al decrecimiento en Chile, hay que mencionar, está aceites, que es una categoría bastante comoditizada, de menor margen para la compañía, no es de gran prioridad. Esa es una de las categorías que sí registró decrecimiento en Chile. Las bebidas instantáneas frías siguen creciendo en Chile. Los snacks crecen muy bien en Chile. Y ahí vemos unas grandes oportunidades en Tres Montes Lucchetti. En cuanto a la estrategia que preguntaba usted digamos, cuál es nuestra previsión a futuro. La idea es mantener la misma estrategia que Tres Montes Lucchetti ha manejado con mucho equilibrio, es decir, manteniendo unos márgenes atractivos, un manejo responsable de precios, un crecimiento en las ventas en volumen y en valores importante, de manera que la estrategia no cambia en nada, no vamos a aumentar precios por una política de incrementar márgenes o bajar precios para subir ventas. Creemos que Tres Montes Lucchetti ha manejado muy bien la estrategia y vamos a mantenerla tal cual, que repito, está llevando a crecimientos aún en el entorno un poco lento, crecimientos satisfactorios en sus ventas y en su bebidas instantáneas frías. Y para responder su última pregunta, sí, hacia final de año, ya que tendremos un trimestre completo de Tres Montes Lucchetti y que hará parte del informe anual de Grupo Nutresa, estaremos dando un poco más de información de la compañía. Es entendible que ahora solo tenemos un mes, está integrándose a la consolidación de la contabilidad. Para el año completo, en el informe anual se incluirá una información más amplia. Muchas gracias.
Gracias. Y tenemos a Felipe Ucos a la línea. Adelante con su pregunta.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Y dos preguntitas muy cortas. La primera es la situación de impuestos en México. ¿A qué productos de los de ustedes creen que los va a afectar y más o menos en qué magnitud? Y la segunda es un comentario un poco alrededor del margen bruto. Yo sé que es muy difícil cuantificar cuánto fueron las protestas, pero ustedes dirían que la reducción en el margen bruto, a pesar de que los commodities bajaron, fue más un resultado de competencia bajando precios o un poco más por el lado de los paros. Gracias.
Muchas gracias. En cuanto a la lo que llaman la reforma hacendaria en México, la reforma tributaria que ya pasó por la Cámara y el Senado, es un poco lo que podríamos esperar en la industria de alimentos en la región. México es el primer país de obesidad infantil, con la problemática de obesidad infantil en el mundo, segundo país en obesidad en general, pues parte de los acuerdos por México incluyó una reforma tributaria en la que se espera incrementar el recaudo. También hubo unos gravámenes dirigidos a los alimentos con aporte calórico. Estuvimos muy presentes en todo el proceso de la reforma, inclusive con Vidario para aportar en la parte de salud, y efectivamente quedaron aprobados unos gravámenes que nos afectarán en dos categorías: una, chocolates, y otra, las bebidas instantáneas frías, y en general a futuro cualquier otro producto que llevemos con aporte calórico al mercado mexicano. En el caso de los chocolates, el gravamen que se aprobó en la reforma es un incremento del IVA al 8%, cuando antes no tenía IVA. Eso llevará a un incremento de precios en los chocolates de ese 8%. La situación de márgenes nuestra, y por lo que hemos visto en el mercado, es todavía un poco temprano, pero es de esperar que los productores le traslademos el IVA completo al consumidor. Y en el caso de las bebidas instantáneas frías, hubo un impuesto por volumen muy motivado por las bebidas carbonatadas, que se identificaba como un problema de obesidad, y entonces de paso quedan ahí pues con el gravamen también las bebidas instantáneas frías con un gravamen por litro. Todavía es muy difícil estimar cuál puede ser el impacto. Repito, muy seguramente habrá un traslado pleno del efecto de los mayores costos por impuestos en los precios al consumidor en un entorno poco lento. México tiene una demanda afectada, pero va a ser una afectación across the board, una afectación muy amplia en las categorías de alimentos. Veremos pues qué pasa en las participaciones relativas de las distintas categorías de alimentos en el estómago del consumidor. Todavía es prematuro pues ponerle a esos números. Y en cuanto al margen bruto, pues de pronto José Domingo me puede ampliar, pero yo respondería a primera reacción que ahí hay algún efecto de los paros, indudablemente. Ya veíamos que si las ventas nos afectaron en 1.5% en el trimestre, pues esas menores ventas indudablemente generan menos volumen, menos dilución de costos, y algún efecto directo tienen las menores ventas en los costos y gastos. De otra parte, pero es muy difícil de cuantificar, como había dicho José Domingo, cuáles pueden ser los sobrecostos en transporte, en bodegajes, en horas extras, pero indudablemente en el margen bruto hay alguna afectación por los paros. Hay alguna también por reducción de precios, como es el caso de café, donde hubo algunas reducciones de precio en el trimestre. No hay condiciones particulares de los competidores de que se estén sintiendo unas presiones nuevas o mayores en cuanto a precios. El caso particular de café es motivado por un traslado de menores costos nuestros a los precios al consumidor, manteniendo unos muy buenos niveles de rentabilidad en café que no debemos excedernos. De manera que conceptualmente yo diría esas son los impactos que pueden estar sobre el margen bruto. No sé, José Domingo. Eso es.
Eso es, básicamente.
Bueno, podemos pasar entonces a la siguiente pregunta. Muchas gracias.
Gracias. Y tenemos a Sebastián Gallego en la línea. Adelante con su pregunta.
Buenos días, gracias por la presentación. Dos preguntas básicamente. La primera, una confirmación si ustedes de manera oficial han sacado una nueva mega en términos financieros luego de la adquisición de Tres Montes Lucchetti. pues que hasta el momento no tengo conocimiento, y la segunda es un poco de color, quisiera un poco más de color en la parte del negocio de galletas. Hemos visto, pues vimos el tercer trimestre una caída casi del 7% en el volumen de ventas, pues contrarrestada con un incremento importante en precios. Quisiera que me contaran pues cómo están viendo este negocio, porque pues la declinación en volumen, teniendo en cuenta pues que Nutresa tiene marcas pues bien importantes con una participación significativa en ese mercado. Gracias.
Muchas gracias. Primero, la nueva Mega. Sí, desde que está en revisión. Para empezar por la conclusión, está en revisión y la estaremos anunciando, creemos, más o menos en un mes. Desde que adquirimos a Tres Montes Lucchetti, identificábamos que la Mega actual, que nos tenía como meta llegar a triplicar las ventas del 2005 para el 2015, manteniéndonos dentro del corredor EBITDA de 12 a 14%, va a ser superada en el año 2014. Vamos a llegar a esa meta anticipadamente, así como también la que obtuvimos de duplicar las ventas en 2005 para 2010, pues a esa meta llegamos en 2009. Entonces, viendo que vamos a llegar anticipadamente a la Mega actual, estamos revisando para establecer una nueva Mega, en este caso al 2020, que es cuando Grupo Nutresa cumplirá un ciclo. Esto dentro de la estrategia que hemos llamado la estrategia para nuestro primer siglo, que ya es conocida, pero le vamos a establecer una nueva Mega de ventas y rentabilidad para el 2020. Eso lo estaremos anunciando, como les digo, está en la revisión final del ejercicio de planeación estratégica, y se estará llevando a la próxima junta del mes de noviembre, y con posterioridad la anunciaremos al mercado. En cuanto a galletas, lo que usted mencionaba, debo mencionar primero que la categoría que más se afecta por los paros es galletas. Mencionaba yo que el negocio de galletas mueve más o menos 1,000 tractomulas al mes. Entienden ustedes el volumen, si uno mira la relación volumen-valor de una galleta, pues hay un gran volumen, en cubicaje me refiero. Entonces, el tener que mover 1,000 camiones para gestionar las ventas del mes, frente a unos 400, 500 camiones de las otras categorías como café y chocolates, pues llevó a que la afectación mayor fuera en el negocio de galletas. Asimismo, en el punto de venta, también por la disponibilidad de bodega en la tienda, en autoservicios, inclusive en cadenas, los volúmenes que ocupan las galletas son muy, muy grandes, y eso llevó a que la mayor afectación fuera en galletas. Asimismo, ya en el mes de octubre hemos visto la reposición de manera bastante dinámica en el mercado. Yo diría que no hubo ninguna afectación por competencia en galletas en este periodo. Es muy especialmente el tema de los paros, que, como les digo, puntualmente se da la mayor afectación sobre esa categoría. Si miramos la participación de mercado, por el contrario, ganamos en el último periodo 1% para llegar a 54.7%. Y de manera que no hay afectación general de mercado, es más puntual en el periodo. Y ahora las ventas de Navidad representa la temporada de Navidad de galletas, representa el mes 13, ahí vendemos un mes adicional. De ese tamaño es la importancia de la temporada de Navidad, pues va fluyendo muy bien. Las ventas de Navidad se empiezan a registrar desde finales de septiembre, y ya lo hemos visto con muy buena dinámica en ese final de septiembre. A lo largo de octubre, los pedidos están en muy buenos niveles y las ventas de temporada van evolucionando muy bien, de manera que galletas, yo diría que es una cosa más puntual del momento, del periodo, pero tiene una dinámica de mercado razonable y de niveles de rentabilidad, por el contrario, mejorando, muy positivos. Muchas gracias por la pregunta. Pasemos a la siguiente.
Gracias. Y tenemos a Nicolás Garavito. A la línea, adelante con su pregunta.
Buenos días y muchas gracias por la presentación. La primera pregunta va relacionada con el tema del fondo de capital que ustedes anteriormente en los anteriores reportes de resultados anunciaron. Me gustaría saber si hay una cuantificación o si hay algunos avances en el tema de innovación y si la compañía, digamos, que ha venido haciendo para, digamos, mejorar ese tema de innovación. Y la segunda pregunta es un poco un guidance de qué esperan para el cuarto trimestre, pues dado que ya entra la temporada de diciembre, si ven algunos incrementos en los volúmenes vendidos, sobre todo en el mercado colombiano. Y pues básicamente esas eran las dos preguntas que tenía. Gracias.
Muchas gracias. Primero, en cuanto a innovación, mencionaba que los aportes de las ventas de nuevos productos son muy importantes en el periodo, más del 20%, y de manera que, empezando por la conclusión, por el resultado, estamos muy contentos con el aporte que nos dan las ventas de innovación, tanto en nuevos volúmenes como en rentabilidad. Debemos destacar dos programas nuevos que están marchando muy bien. Desde hace tiempo tenemos el modelo Imagix funcionando con el programa de éxitos innovadores que lleva más de 10 años, eso va muy bien, pero es de destacar, tenemos el programa que se llama Soluciones Innovadoras, que lanzamos hace más o menos un año. Este es un programa de innovación abierta, Open Innovation, en el que lanzamos desafíos e invitamos a esos desafíos, buscamos soluciones a esos desafíos fuera de las fronteras de la empresa. Inclusive, la primera es fuera de las fronteras de cada negocio, entonces desde un negocio pueden venir soluciones a los desafíos o problemáticas de otro negocio, pueden venir también de investigadores reconocidos, de algunos centros de investigación y desarrollo, de jubilados, y eso viene produciendo unos resultados muy positivos, especialmente a innovación un poco más allá que la incremental, innovación sustancial es llamada, que son soluciones a problemas inveterados, problemas de tiempo que no hayan tenido solución, y hemos ido encontrándoles soluciones con el aporte externo muy positivo. Y lo otro es Out of the Box, que es un programa de innovación radical que lanzamos hace unos meses, un fondo de capital de riesgo dentro del grupo, en el que hicimos un primer aporte para apoyar proyectos de 10 mil millones de pesos, un poco más de 5 millones de dólares. Pues estamos en las reuniones de evaluación en la selección de las mejores propuestas. Estamos un poco abrumados por la receptividad que tuvo ese programa. Tuvimos 52 propuestas en el grupo Nutresa. Eso es algo verdaderamente sorprendente, porque estamos hablando de que vamos a escoger dos proyectos. Corrijo, había dicho 10 mil millones de pesos. El valor del fondo, corrijo, son 15 mil millones de dólares, 15 mil millones de pesos, que son unos 8 millones de dólares, perdón. De manera que el tema de innovación está aportando tanto en la innovación incremental como en la sustancial, y en la radical vendrán aportes muy grandes, y las ventas de nuevos productos van marchando muy bien. En cuanto a ventas o expectativa de demanda para fin de año, podemos decir que nuestra expectativa es que continúe un poco esa tendencia de mejora gradual que hemos visto mes a mes a lo largo del año. Recordemos que en el año empezó con una dinámica muy lenta, el primer trimestre tuvo decrecimiento en valores, menos 1.1, el segundo trimestre ya creció el 3.5%, y si quitamos ese efecto directo del paro, pues el crecimiento del tercer trimestre fue ya de 4.2. Esperamos que haya algo más de crecimiento en ventas al, en el último periodo del año. Será clave en esto las ventas de Navidad. Difícil todavía de prever, pero por los órdenes que estamos recibiendo, por el mes de octubre que vimos, fue muy positivo. Las órdenes que estamos viendo siguen con una buena dinámica, entonces yo diría que la expectativa es que pues pueda mejorar algo más aún sobre el tercer trimestre del año. Muchas gracias. Nos queda de pronto espacio para alguna pregunta.
Sí, yo ahí quisiera hacer el comentario. Vamos a atender una última pregunta, pero igual los emails quedan disponibles en la presentación de resultados, tienen los datos de contacto, y con muchísimo gusto podríamos atender unas preguntas adicionales ya vía email. Entonces, por favor, la última pregunta, y con esto daríamos concluida la conferencia de resultados.
En este momento no tenemos nadie más con preguntas.
Bueno, con esto cerramos muy bien. Les agradecemos su presencia, su interés en la compañía, y pues tenemos las mejores expectativas. Estamos comprometidos y trabajando con todo para hacer un muy buen año 2013 y que el 2014 mejore, inicie con augurios aún mejores. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias, damas y caballeros. Esto concluye la teleconferencia de hoy. Gracias por participar. Todos pueden desconectarse.